Truco Gallo.
Y vamos, Juanjo, a repasar lo que vino después, todo el sacudón hasta la renuncia de la Rúa. Vos recordás ahí, lo recordabas en el episodio anterior, la firma de la Rúa en Casa Rosada, firmando, dando de baja el decreto del estado de sitio, y ahí empieza otra temporada de 10 días que fue sumamente intensa. Sí. A partir de ahí en adelante, contanos un poco eso.
Primero, respecto de lo, creo que una pregunta me parece que le hizo Daniel, o vos, Pablo, no me acuerdo si ahí se había, digamos, a partir del 20 calmado, o por lo menos se había bajado la tensión de todo. Mi respuesta fue no, en todo caso no tuvo la misma visibilidad que tuvo el día 20, pero está claro que los problemas continuaban exactamente igual. Estaba muy desacreditado todo el accionar político, la dirigencia político, que se vayan todos. El nivel de frustración, de bronca de la gente era enorme, enorme. Se va el presidente, el 21 firma el decreto que deroga el decreto del estado de sitio. Después se hace cargo en la sucesión presidencial el senador Ramón Puerta.
Solamente 48 horas, entiendan bien. Yo soy presidente.
Perdón, ¿me deja completar, por favor?
Bueno, si me dejan hablar, solo 48 horas soy presidente. Solamente 48 horas. Porque así marca la ley de cefalía.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Honorable Asamblea Legislativa, querido pueblo de mi patria. He sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2013.
Ramón Puerta me llama y yo de alguna manera empiezo a ayudar con, siendo todavía ministro en la provincia, en las cuestiones de seguridad de la Nación. Ahí hay varias reuniones. Puerta tenía un compromiso con varios gobernadores, sobre todo del norte, que quien iba a continuar era el gobernador Rodríguez Saá. Rodríguez Saá me nombra a mí ministro.
23,
en realidad secretario, pero secretario dependiendo del presidente de la Nación, digamos, no del Ministerio del Interior. Ahí hay días también de una enorme conflictividad. Llegamos a Chapadmalal.
Ahí se produce un episodio antes, que es el viernes 28, vuelven a haber movilizaciones intensas en Casa Rosada.
Sí.
Había aparecido Grosso, ¿te acordás?
Yo estaba en el techo de la Casa Rosada, siguiendo desde ahí la manifestación. Me acuerdo muy bien.
La del viernes 28.
Famosa frase que dispara esa movilización de Carlos Alfredo Grosso: me eligieron por mi inteligencia, no por mi prontuario, ¿no?
Ahora, sí. Y ahí me detengo con esto, porque no quiero decir, es toda una secuencia. Nunca terminó de bajar la tensión, pero está la renuncia de la Rúa. Viene Puerta, las 48 horas de Puerta, la asamblea que define a Rodríguez Saá anunciando el no pago de la deuda. ¿Cuál es el detonante de la movilización del 28? ¿Fue Grosso? ¿Fue un clima general?
Hay de todo. Yo creo que hay de todo. No. Era un momento de una sensibilidad tan grande que cualquier hecho que la población tomara mal, que lo irritara, la gente estaba en la calle, digamos. Así como nosotros no dormíamos y nos la pasábamos en los despachos. Yo me he quedado en la provincia todos los días, no. Me mandaba a buscar la ropa a mi casa, pero digo, nos quedamos sin dormir ahí. Y yo había armado también un comando en Tigre. La departamental de Tigre. así que entre el ministerio y el departamental de Tigre.
Déjame decir, no había un mango. No había un mango. La gente estaba en la calle porque no había un mango, sino que no se podía sacar la plata, estaba no el corralito, claro, no es que más allá del 19, 20, 21, digamos, acuerdo, simplemente claro, para saber, digamos, era una situación, y además no había operaciones, no se sabía qué pasaba, digamos, es nada, solamente para contextualizarlo
todavía un poquito más. Yo digamos, tengo montones de anécdotas, de algunas tengo que tener cierta prudencia porque las cuento y van a decir que o que exagero o a quien involucra va a decir
cuente.
No, pero digo, una vez me llama el jefe de la Policía Federal y me dice que algún juez le había pedido si no estaba disponible la brigada de explosivos de la Policía Federal. Entonces le preguntan por qué. Bueno, porque iban a volar las cajas de seguridad de no sé qué banco, porque ahí decían que había plata. Digamos, yo te aseguro que lo que se vivió en esos 10 días que me tocó además estar a mí en el centro, porque además se fue Puerta y me quedé yo, se fue Rodríguez Sá y me quedé yo, se fue Camaño y me quedé yo, cuando vino Dualde estaba yo.
Manu, digo, y ahí sí, sumo un datito, y medio te reago un poco con lo del 28, sí, porque hay una anécdota que el 28 también hubo un problema administrativo, donde se habían firmado los decretos para hacer los LECOP, por algún problema no funcionó, y el pago de salarios estatales que debía hacerse con LECOP, en el momento los bonos, no se pudo concretar el 28, y en esta incertidumbre general se sumó ese elemento sobre fin de año. Pero el episodio de la MAS del 28 también detona un hecho político, que es la convocatoria de Rodríguez a los gobernadores, a Chapadmalal, como una especie de reconstruir, digamos, esta idea de qué hacemos, qué pasa, quiénes estamos y quiénes no. Te recuerdo como un dato, solo para hacerlo con la mención, Rodríguez Saá había llegado con el compromiso, con la promesa de convocar elecciones 66 días después, mediante ley de lemas. Había muchos gobernadores que tenían aspiraciones para competir, estaba Rucauf, estaba José Manuel de la Sota, entre otros, el propio Rodríguez Saá. Pero ahí también empieza a mediar una tensión política. ¿Qué pasa? Que ese es el otro. Ahí hay también como una zona gris o versiones encontradas entre el 28 y el 30 de la renuncia de Rodríguez.
Mirá, lo de Chapadmalal fue fácil de explicar. El detonante de Chapadmalal fue que el presidente a cargo no consideró que no tenía el apoyo suficiente de todos los gobernadores, algunos porque directamente no fueron y otros porque no habrán manifestado, digamos, un apoyo como el que Rodríguez Saá esperaba o necesitaba. La reunión de Chapadmalal se hizo para eso. Después se tejieron infinidad de versiones respecto de qué pasó en Chapadmalal, algunas disparatadas, aunque muy graciosas, dentro de lo trágico, pero digo, aisladas del contexto, pareciendo un sainete, pero la verdad, el tema político, el que interesa, es que el presidente consideró que no tenía el apoyo suficiente de los gobernadores y por eso decidió irse a San Luis. Y ahí fue cuando yo decidí venirme a quedarme en Buenos Aires, volver a Buenos Aires y quedarme en Buenos Aires. Ahí recibí también, se portó con mucho coraje y mucha valentía la jueza federal Sabine Guria, que también está bueno que no se acuerde de esas cosas, porque en ese momento cuando, imagínate, yo me sentía un poco más que solo.
Pongamos en situación, porque vos lo contás, el presidente había renunciado con su gabinete, que era prácticamente todo puntano, y se había ido a San Luis, había renunciado de allá, y de alguna manera no había una especie de acefalía, digamos, porque le correspondía, estaba la renuncia en tránsito todavía, correspondía al presidente de la Asamblea, pero era una zona gris.
Sí, ahí hubo 11, 12 horas que estaba todo muy confuso hasta que asume Eduardo Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados, asume como presidente a fin de año. Nosotros lo cargamos porque decíamos que había sido presidente 2001-2002, porque creo que fue presidente del 30 al primero, al 2 de enero, ¿no? Pero esas horas entre la renuncia que no llegaba de San Luis y la asunción de Eduardo Camaño, hubo 12, 13, 14, 15 horas que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del poder, en la casa de gobierno concretamente, no estaba yo solo ahí. La verdad que fue bravo. Así que tenía 40 y pico de años. Los stent vinieron después, por eso, pero hoy creo que no aguantaba 5 minutos.
¿Se especuló con la posibilidad de la invasión a la Casa Rosada?
Yo lo que le dije a la Casa Militar y los granaderos es que se quedaran tranquilos, que no iba a pasar nada, que no se pusieran ahí nerviosos. Efectivamente fue tan contundente, tan brutal todo lo que pasaba que ese día prácticamente no hubo, esa noche no hubo nada, no pasó nada. Grupitos muy, 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 muy pequeños, pequeñísimos, términos numéricos insignificantes. Pero sí, todos estaban viviendo algo nuevo, para lo cual no estaban preparados o sentían que no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo, entonces cualquier cosa parecía que era posible. Por eso yo rescato las personas que mantuvieron la calma y que ayudaron, vinculados al gobierno que había renunciado. Obviamente siempre es importante la palabra y la actitud de Raúl Alfonsín. Fue de los primeros que me llamó cuando yo asumí la Secretaría de Seguridad. Y bueno, y en esa noche que yo volvía de Chapad Malal, rescato también, además de los jefes de las fuerzas, que se comportaron con mucha prudencia y ayudaron a que las cosas no fueran peores, la jueza federal también ayudó mucho.
Sí, Alfonsín, que después termina siendo clave para aportar 100 votos en la Asamblea Legislativa para la designación de Duhalde, ¿no?
Pero eso ya es más, digamos, en términos estrictamente de política, pero en términos de acompañamiento, de apoyo, de prestigio, me parece que vale la pena rescatarlo. Fueron momentos muy aciagos, donde muchos merecen aquello que se vayan todos y algunos han ayudado a que un año y 4 meses, 5 meses después Duhalde haya entregado un país con muchísimos problemas, sin ninguna duda, pero infinitamente mejor que el país de diciembre del 2001 que habíamos encontrado, que había encontrado él.
Me quedo con un detalle final, Juanjo, y te vuelvo a De la Rúa. Unas conversaciones que estuve en el último tiempo y que me encontré con un dato que me llamó la atención. De la Rúa es el último presidente, digamos, que no termina su mandato. Hubo cierta mirada respecto a Mauricio Macri, cuando decían, se ponía en un plano como de éxito que Macri, a pesar de haber tenido una presidencia muy accidentada, sobre todo los segundos 2 años, termina, digamos, como un mérito haber entregado y haber hecho la transición del paso del bastón de mando. Pero había alguna mirada. Vos, cuando lo mirás hacia atrás, sé que es contrafáctico, y es una pregunta quizá un poco tonta, ¿había alguna posibilidad de que De la Rúa resista ese episodio, o De la Rúa, cuando estalla el 19 del 20, estaba condenado?
Ahí vos tenés dos cuestiones. Tenés una cuestión de marco político, social, económico. Cuando hablo de lo político, hablo, como diría Ortega Gasset, de la piel que lo envuelve todo, ¿no? El marco político me parece que le quedaba muy, muy poco espacio. La renuncia de su vicepresidente, que era bastante más que la renuncia de un vicepresidente, porque era una alianza, digamos, donde el Chacho Álvarez, digamos, representaba una parte de esa alianza de gobierno. Y además en los términos en los que esa renuncia sucedió. El presidente venía muy desgastado, las políticas económicas, repito, Alfredo lo lo ha explicado y lo puede explicar un millón de veces mejor que cualquiera. No fueron precisamente exitosas. El megacanje anunciado con bombos y platillos no sirvió de nada. Un lindo dato para estudiar, ¿no? ¿Qué pasó con ese acuerdo con el fondo y cómo seguimos después? Y después están las cuestiones personales, digamos, de ánimo, que yo ya en eso no me meto, pero me da la impresión que el presidente estaba, digamos, en una situación muy, muy, muy débil. Yo volví a hablar con él dos veces, con el paso del tiempo, con De la Rúa, quien conocía bien porque él había sido profesor mío en la facultad. Y es difícil, como decís vos, hacer contrafáctico. Me parece que estaba jugado todo y me da la impresión de que no fue solamente el 20 de diciembre, sino que antes. Ahora, el 20 de diciembre...
Ni la política, perdón, ni él. No daba ni la política ni daba él. Ya.
Me parece que el marco de apoyo interno se había debilitado mucho, pero bueno, no tengo tanta información, así que lo que uno puede tener son sospechas, digamos, pero me parece que además pasaron cosas, no es que no pasó nada, digo, sucedieron cosas, el 20 de diciembre sucedió, no fue un tsunami, fueron cosas donde hubo acción e inacción, mala acción por parte del poder político, y pasaron cosas, digo, no, es muy difícil después de las cosas que pasaron decir el 21 acá no ha sucedido nada, sigamos para adelante. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Bueno, cada uno tiene una opinión. Yo creo que había en ese momento y desde hace tiempo, en eso coincido con Alfredo, un marco que no ayuda, que nos deja siempre eligiendo el mal menor, que es una cosa que no sorprende en la política, pero lo que sorprende es que permanentemente sea así. Alguna vez uno debe construir la situación para poder elegir el bien y no el mal menor, o dicho en términos aristotélicos, el mal menor o el mejor bien factible. Si no, es una política de retroceso, es una política de claudicación. Uno busca en la política, digamos, justamente herramientas para llevar a cabo objetivos. Uno, a veces generalmente las circunstancias no permiten que eso se haga plenamente. Ahora, que no se haga nunca, es demasiado, ¿no? Me parece que es ahí donde hay que volver a replantear las cosas y no elegir soluciones que una y otra vez nos han generado fracasos. Y bueno, y tratar de entrever en aquellas soluciones que han sido medianamente exitosas, qué parte hoy podemos recuperar y podemos aplicar.
Hablaste que volviste a hablar con Juan, con De la Rúa, dos veces después de ese diálogo.
De la Rúa tenía, obviamente, además es bastante razonable, una idea que lo que en definitiva terminó generando su salida del poder era una acción política planificada, digamos, entre parte del Partido Justicialista, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y algún sector del radicalismo también de la provincia de Buenos Aires. La primera vez era en contexto social, no había mucho marco para discutir. Después coincidimos yo estaba en España y él estaba allá, y me llama el embajador sabiendo que yo estaba por ahí, que estaba De la Rúa, que quería hablar conmigo, y bueno, estuvimos en la residencia del embajador hablando, y yo le di...
¿El embajador en la puerta?
El embajador a la puerta, sí. Y yo le di mi punto de vista. Repito, no se entiende el 20 de diciembre si no se toma en cuenta lo que pasó antes en provincias que, repito, que no estaban controladas por el canal de televisión que empezaba a mostrar o a recordar el 20 de diciembre, entonces mostraba imágenes dantescas, como muchas de las que fueron de la Plaza de Mayo, y rápidamente entonces hacían una especie de pase de magia y terminaba siendo el peronismo de la provincia de Buenos Aires el responsable de ello. Digo, yo no veo el camino para olvidarnos de lo que sucedió producto de un gobierno que tuvo enorme cantidad de problemas, y muchos de ellos me parece que fueron generados por una administración que no no estuvo a la altura de las circunstancias.
La última pregunta que quería hacerte, Juanjo, subyace también cuando recordamos los episodios del 19, el 20, el 21 y demás, la represión policial, que trajo mucha inestabilidad política, porque también...
Ah, pero más hubo digo, en muchas provincias, después sucedió, obviamente ustedes lo hablaban y no sé si yo lo remarqué lo suficiente en Rosario, problemas...
Pero uno de los recuerdos, digamos, más presentes de las jornadas esas, yo estaba como cronista en la calle... Fue la virulencia de la represión por parte de la policía, marcando también un estilo que terminó, además, interrumpiendo el gobierno de Duhalde, ¿no? Duhalde generó también, por los episodios del Puente Pueyrredón, con la muerte de Costec y Santillán, produciendo una crisis política, que el adelantamiento de las elecciones. Con respecto a eso también hay un aprendizaje, digamos, que es claramente... puede provocar la represión desmedida por parte del Estado, de la Fuerza de Seguridad. La jornada del 19 y 20 estaban absolutamente descontroladas, ¿no? ¿Puede provocar una crisis de gobernabilidad?
Primero, eso es seguro que siempre que puede provocar, pasa acá y ha pasado en muchos países. En todo caso, cómo procesan esas crisis no es igual, pero obviamente pasa. Ahora, frente a un hecho... la actuación de las fuerzas policiales ya hasta visualmente ya luce mal, ¿no? Digamos, cuando vos ves avanzar los escudos, los camiones hidrantes, los patrulleros, la infantería, qué sé yo, ya digamos, no es una cosa linda para ver, y qué sé yo, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Ahora las consecuencias, justamente lo que debe trabajar y debe intentar hacer el poder político es minimizar el daño, si es posible evitarlo. Esto es indudable. En algunos casos las cosas suceden casi de casualidad, y en otros los malos por mala praxis y los buenos por buena praxis, por formación y demás. El problema que vos tenés o que se tiene con las policías en estás viendo inclusive hoy. Yo lo ves en los casos que están apareciendo hoy, que no tienen que ver con la protesta social, pero tienen que ver con las formas en las que la profesionalidad con las que actúan determinados miembros de las fuerzas. Y claro que impactan y generan un conflicto político, y sobre todo, y una vez más, es una situación tan compleja como la que se vivía. Como la que se vive en ese momento. Eso es indudable y es uno de los temas también pendientes, digamos, que también hay que abordarlo con mucha fuerza, y es el de la formación de las fuerzas policiales bajo la conducción de las fuerzas políticas, digamos, y cómo se la debe utilizar y a quién se debe utilizar. Es un tema que está claro, digo, agarrás los diarios de hoy, de ayer, de anteayer, de la última semana, y es un tema que está claro que no está resuelto.
Bueno, hemos terminado este episodio muy especial, recordando los episodios ocurridos hace ya casi 20 años. Será hasta la próxima, querido Cuchu.
Bárbaro, un abrazo grande.
Hasta la próxima, Totó.
Muy bien, señores, un gusto, Juanjo, hablar con vos.
Gracias, Pablo, igualmente.
Y muchas gracias, querido Juanjo Álvarez, por prestarte a conversar con nosotros.
Creo que era una... Sabés que de otros temas no hace mucho tiempo que no estoy hablando, pero me pareció que este era un tema, por el lugar que me ocupó, que no me tocó estar en ese momento, no podía esquivar hablar. Y además hacerlo con tres personas tan prestigiosas e inteligentes como ustedes, para mí es un placer. Así que un abrazo para todos.
Un abrazo, Juanjo. Hasta la próxima. Chau, chau.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.